invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión los invito a continuar con nuestro documental Córdoba a través de sus monumentos. Continuaremos con Mezquita y Catedral en Lágrimas de Medialuna, donde encontraremos Esplendor y Decadencia de la Mezquita, Primera Ampliación, Columnas de la Ampliación, entre otras. Continuemos entonces.
Lágrimas de Medialuna, Esplendor y Decadencia de la Mezquita. En el anterior CD estuvimos viendo la ingente obra arquitectónica llevada a cabo por Abderramán I en la construcción de la mezquita, no tanto por sus dimensiones, como por la trascendencia que ésta tendría posteriormente. Si recordáis, visitamos el patio de los naranjos, analizamos detenidamente todos y cada uno de los elementos que conforman el elemento sustentante del templo, y nos detuvimos en discriminar las características de esta primera mezquita fundacional. Recordar que dijimos que fue en esa primitiva mezquita donde se sentaron gran parte de las directrices arquitectónicas para el resto de las futuras ampliaciones. Así pues, y si sois tan amables, os ruego comencéis dirigiéndoos sin dilación al punto 1 de vuestro plano, justo a la primera gran reforma, a la primera ampliación de la mezquita, advirtiéndoos mientras vamos hacia allá que la visita de hoy será mucho más dinámica, caminaremos más, veremos más cosas y posiblemente, por tanto, acabemos más cansados. No obstante, os puedo asegurar que merecerá la pena hacer este pequeño esfuerzo adicional. Y mientras nos dirigimos hacia allá, recordar que Abderramán I, el fundador de la dinastía Omeya en Córdoba, muere sin ver concluida su mezquita. Como dijimos, su hijo, Ixen I, se encarga de construir en su memoria un primer alminar y la sala de las abluciones, colindante a la fachada oeste de la mezquita primitiva. Es pues su nieto Abderramán II, quien hacia el año 832 ordena comenzar las obras de ampliación de la mezquita, justo donde nos dirigimos ahora, justo donde espero que ya nos encontremos. La población de Córdoba había crecido ostensiblemente como fruto de la prosperidad económica y cultural que reinaba en la ciudad, siendo por tanto ya muchos los fieles que, dadas las proporciones de la mezquita, no podían acudir a orar en la que ya era la mezquita más importante de la ciudad. Así pues, ordena Abderramán II demoler el muro de la quibla de la mezquita levantada por su abuelo casi 50 años atrás, y siguiendo el mismo esquema constructivo de la anterior, prolonga hacia el sur 9 tramos, completando un total de 80 columnas adicionales y aumentando el tamaño de la mezquita a unos 1.800 metros cuadrados, dando de este modo cabida a más de 6.000 fieles. Si observáis, las columnas siguen siendo todavía en su mayoría de procedencia romana y visigoda, similares a las que habíamos visto en la mezquita primitiva. No obstante, y entre todas ellas, destacar el fuste de las dos últimas de la nave central. Si sois tan amables, seguidme hasta ellas. En vuestro plano están destacadas con un círculo azul. ¿ Posiblemente se trate de las más hermosas de todas las que hay en el templo. Desde luego distintas, merece la pena detenerse un instante y contemplarlas. Os daré algo de tiempo hasta llegar a ellas. Como veis, una está formada por estrías helicoidales. A su lado otra. Está compuesta por acanaladuras verticales interrumpidas por fajas que la circundan, ubicadas ahí en memoria del mihrab de Abderramán II tras su demolición para construir la siguiente ampliación. Del mismo modo, las columnas de esta ampliación objeto de nuestra actual visita ya no presentan basa. Decíamos que la basa de la mezquita fundacional no pertenecía al orden de las columnas, sino que se utilizaban a modo de calzo en aquellas donde éstas eran necesarias. Así pues, y dado que en esta ampliación fue subsanado el desnivel existente, ya no se hizo necesaria su presencia. Respecto a los capiteles, se aprecia, junto a los reutilizados romanos, unos cuantos que son ya de producción propia. Estos, aunque siguen la tipología de los capiteles corintios romanos, comienzan a utilizar una técnica que con el paso del tiempo se torna intrínsecamente musulmana. Me refiero a la denominada técnica de la talla de trépano, consistente básicamente en horadar la piedra caliza y posteriormente el mármol con gran profusión y profundidad, dando como resultado una apariencia parecida a la que producen las abejas en un panal. Uno de los juegos de hoy consistirá, claro que sí, en localizar dichos capiteles musulmanes. Si os sirve de ayuda, os diré que son 16. Con el fin de intentar darle agilidad a nuestro paseo, os ruego que, cuando así lo queráis, continuemos nuestra visita caminando hacia el punto 2 de vuestro plano, justo por la nave central, hasta franquear nuestros pasos por los fustes de las columnas anteriormente descritas. En ese momento, podríamos decir aquello de que hemos dado un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Bueno, quizás sea un poco exagerado, aunque en cierto modo, y desde nuestra perspectiva de inquietos visitantes, así es. Con ese pasito, sin darnos cuenta, hemos avanzado en el tiempo más de un siglo, en concreto 114 años. Pero eso, con todo, es lo menos importante, porque es justo ahora, y eso sí tiene relevancia, cuando nos encontramos en la Córdoba soñada por los poetas, cantada en las mil y una noche, en la Córdoba del millón de habitantes, y sobre todo, en la Córdoba que sin necesidad de reivindicación alguna, sin necesidad de apelar a manidos y añorados pasados gloriosos, se constituye más que nunca capital cultural del mundo. Nos hallamos, pues, materializada en esta segunda ampliación de la mezquita, en la cumbre del arte hispano-musulmán. Es tiempo del Califato de Córdoba. Es tiempo de Abderramán III, fundador de Medina Zahara, de su hijo, Al-Hakam II, creador de esta segunda ampliación. En definitiva, es el momento con el que todos los pueblos sueñan, y solo unos pocos logran alcanzarlo en la plenitud de la Córdoba del siglo X. Y como no podía ser menos, tanto esplendor también se materializa en la mezquita elaborada en su tiempo. Así pues, disfrutemos de todo lo que cordobeses como nosotros soñaron, planificaron y finalmente construyeron 10 siglos atrás para mayor gloria de Alá y para deleite de nuestros occidentales ojos orientales.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Comenzaremos viendo la denominada Capilla de Villaviciosa y allí el lucernario de Al-Hakam II, por ser lo primero que con este trascendente pasito que dimos nos topamos. Cuando Al-Hakam II planeó la construcción de una segunda ampliación, dado que el conjunto de las dos anteriores había quedado a todas luces insuficiente para dar cabida a la población existente en Córdoba, enseguida percibió que las proporciones que adquiría la mezquita, una vez realizadas todas las tareas de ampliación, sería tal que la iluminación proveniente de los ya lejanos, muy lejanos arcos abiertos al patio del muro norte, resultaría a todas luces, y perdón por el juego de palabras, insuficiente. Así pues, planea la construcción de un lucernario justo al inicio de su ampliación, en la techumbre de la nave central. Venga, unos cuantos ejercicios de cuello para calentar y a mirar hacia arriba. La justificación de todo este alarde estructural que ahora estáis viendo son las 16 ventanitas que se abren en las paredes del lucernario, 8 de las cuales están cegadas desde que se construyó de un lado la capilla real y de otro la capilla mayor, de la que hablaremos en su momento. Así pues, en la actualidad, solo son 8 las que permiten la entrada de la luz a la mezquita. Fijaos bien en el esquema constructivo de este lucernario, pues posteriormente distintos elementos arquitectónicos se repetirán tanto en la Maxura como en el Mihrab. Si por algo se caracteriza este lucernario, es por la novedosa forma en la que se soluciona la estructura de la cúpula mediante la intersección de esos 8 arcos de medio punto cruzados entre sí, dejando el centro para colocar una segunda cúpula más pequeña, así como una serie de espacios, de huecos, con una función meramente decorativa. Así, si nos fijamos, vemos que cada una de las esquinas aportan diferentes soluciones que podrían haberse realizado igualmente en el lucernario. Es como si el arquitecto hubiese dicho:
este lucernario lo he hecho así, pero igualmente podría haberse realizado de estas formas que también os presento.
Como podéis observar, 3 de los cuales utilizan la solución de los arcos entrecruzados, y solo uno plantea otra solución que se plasmará casi idéntica en la Maxura. La cúpula central se presenta gallonada, denominándose así a todas las que por su forma asemejan gajos de naranja. Igualmente, esta se encuentra sustentada mediante una estructura octogonal sobre 4 pechinas triangulares. Vale, ya podemos bajar la cabeza. Sabed que nos encontramos en uno de los lugares más privilegiados de todos cuantos haya en la mezquita. Si miramos hacia arriba, ya habéis visto, pero es que si miráis hacia el norte, de donde venimos, apreciaremos este inmenso arco compuesto. En él se sintetiza de una forma extraordinaria la tradición del arco de herradura con la innovación del arco polilobulado. El arco de herradura atrás, el polilobulado delante, narrando sin palabras el paso cualitativo que desde el punto de vista artístico se dio en ese justo momento. Desde que entramos en esta segunda ampliación de Alhakem, ya todo se piensa, se traza y se elabora ex profeso para la mezquita, siguiendo un diseño previamente establecido. Las dovelas de los arcos y los paños verticales se revisten de ataurique, esa típica decoración vegetal surgida en este periodo. No obstante, y como podéis observar, aún se perpetúa la alternancia cromática en las dovelas. Si decidimos girar 180 grados, y nos orientamos hacia el muro de la Qibla, veremos cómo todo se complica un poco más al contemplar estos arcos lobulados y cruzados entre sí. Es como si, no contentos con lo que habían logrado hasta ese momento, dieran un paso de rosca más en cuanto al alarde técnico, a la plenitud artística que se alcanzó justo en ese periodo histórico, justo en este lugar físico. Si observáis el conjunto de columnas rosas, de blanquísimas, casi plateadas arquerías polilobuladas que se cruzan hasta casi el infinito, os daréis cuenta de que no son sino puertas abiertas que amablemente nos invitan a empujones a dirigirnos al Mihrab. Me han contado de buena tinta que el Hall del Cielo es un lugar muy parecido a este, solo que con angelitos negros y sones de la marcha soleá. En fin, continuemos. Antes de encajar literalmente nuestras cabezas en las rejas del Mihrab, detengámonos unos instantes en el punto 3 del plano, porque quiero que mientras miráis esta parte del recinto, sin duda la más noble de toda la mezquita, penséis en la ya lejana primera ampliación, en la mezquita primitiva, para que así os deis cuenta de lo mucho que ha evolucionado y, no obstante, lo mucho que ha pesado la tradición. Mirad los fustes de las columnas azules y rosas, mármol de la sierra unos, mármol de cabra los otros. Fijaos en los capiteles, todos de producción propia, de pencas cordobesas o califales, que de las dos formas se las conoce. Fijaos en los cimacios, ahora cruciformes. Fijaos en los modillones de rollo, ¿os acordáis? Fijaos, en fin, en todo este magnífico conjunto, en el ambiente que crean las luces y las sombras de las lamparitas, ahora eléctricas, en su día de aceite. No tengáis prisa, que yo no la tengo. Esperaré paciente con vosotros todo el tiempo que queráis. Y tras ello, ya sí, nos acercaremos despacito hacia el punto 4 del plano.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Que no es otro sitio que la Maxura, que el Mihrab. Propiamente dicho, el Mihrab es únicamente esa pequeña sala que tenemos frente a nosotros, casi oculta tras el deslumbrante arco de herradura. En un púlpito se colocaba el libro sagrado, y allí era donde el imán recitaba las suras coránicas, esa especie de versículos de alabanzas a Alá. Todos los alardes técnicos y artísticos que hemos ido viendo a través de nuestro recorrido por la mezquita se ponen aquí de manifiesto en su máximo esplendor. De nuevo, innovación y tradición se dan la mano. Arcos lobulados, trilobulados, arcos cruzados, paños de ataurique, mármol blanco, mármol rosa, negro mármol, cristales rojos, brillos nacarados, azulísimo lapislázuli, se utilizan para honrar a Dios. Y con todo, cuando por fin se posee pleno dominio de estos recursos, cuando el único límite creativo en este lugar santo es la imaginación, surge, no podría ser de otro modo, imperturbable, el arco de herradura, como hierático testigo de la tradición para dar acceso al Mihrab, sustentado, como para reafirmar aún más este argumento, por dos grupos de columnas pareadas pertenecientes al Mihrab de Abderramán II, el cual es desmontado para construir esta ampliación. Podría contaros muchas cosas de esta maxura, del Mihrab. Podría deciros que estos mosaicos son obra de un maestro musivara de Constantinopla, como regalo del emperador bizantino, en un intento de reproducir los mosaicos de la mezquita de Damasco. Recordar que el origen de la dinastía Omeya, de la que son todos los califas cordobeses, fue precisamente esa ciudad. Podría contaros que el mármol del Mihrab es el original del siglo X, que presenta una cúpula en forma de gran concha, utilizada a modo de amplificador de las ondas producidas por el imán cuando recitaba las suras. Podría hablaros de la inmensa lámpara que colgaba de la cúpula de la maxura, cuyo combustible no era otro que aceite perfumado con esencias de oriente, produciendo brillos, aromas y reflejos imposibles. Podría contaros todas estas cosas, incluso algunas más. No obstante, permitidme por una vez que no os diga nada, porque frente a este lugar, cualquier palabra suena hueca. Cualquier argumento, vacío. Cualquier razonamiento, vano. Bien. Particularmente hubiera detenido la historia de la mezquita en esta segunda ampliación. También la historia de la Córdoba musulmana. Y es que a nadie le gusta ver cómo algo que quieres se te va muriendo. Quizás porque, en cierto sentido, aunque solo sea un mero recurso literario, cada vez que enseño la mezquita, al llegar este momento, morimos todos un poco con ella. Cuando, como ahora, os ruego nos dirijamos al punto 5 del plano. Bueno, no os asustéis si veis que empezáis a poneros malitos. Levantad la mano y volvemos todos al punto 4. La historia de la mezquita es en definitiva la historia de una vida, de una civilización, de una cultura, y como tal tiene escrito su principio, pero también su final. Y es ahí, en este punto 5 hacia el que nos dirigimos ahora, donde comienza a gestarse el mismo. Advirtiéndoos, eso sí, que dado que esta última ampliación es con diferencia la mayor de todas, no nos detendremos en exceso. Más bien, y sin dejar de caminar hasta el punto 6, iremos oyendo esto que ahora os cuento respecto a la última ampliación de la mezquita, respecto a la ampliación de Almanzor. Efectivamente, fruto de nuevo del incremento de la población de Córdoba, surge la necesidad de ampliar la mezquita. Esta corre a manos de Almanzor, primer ministro de Ixen II, el cual dejó las riendas del califato en sus manos. Las obras se inician en el año 987, y en ella, al contrario de lo que sucedió en las restantes, trabajan esclavos de guerra e incluso cristianos cautivos. Se dice que el mismo Almanzor trabajó físicamente en la construcción de la misma. Esta se realiza demoliendo el muro oriental de la mezquita y construyendo 8 naves en sentido longitudinal a este. Es con creces la ampliación de mayor tamaño de todas las que se realizaron, y aunque desde el punto de vista arquitectónico presenta innovaciones dignas de destacar, que luego enunciaremos, desde el punto de vista artístico deja bastante que desear, puesto que ya son escasas las aportaciones que ofrece respecto a la ampliación de Alhakam II. Se realizó con mucha rapidez, casi diríamos con precipitación. Las dovelas de los arcos ya no se construyen. Recordar, ladrillo rojo, piedra caliza. Ahora, sobre un arco ocre, se pintan rojas, rápidas, furtivas dovelas. Desde el punto de vista estructural, gran parte de los materiales que utilizan son aquellos producidos por el desmonte del muro este. Algunos capiteles presentan marcas de cantería, es decir, firmas del cantero encargado de elaborar la pieza. Por su simbología se sabe que muchos de los que allí trabajaron eran cautivos cristianos al labrar símbolos propios de su fe: un pez, un ancla, una paloma. Frente a estos, las hay con grafía propiamente árabe. No se me había ocurrido. Sin duda puede resultar un ameno, divertido y didáctico pasatiempo buscarlos. Dijimos que si bien desde el punto de vista artístico esta fase no había aportado nada nuevo, sí lo había hecho desde el punto de vista estructural, materializado sobre todo en proporcionar una mayor estabilidad y resistencia al elemento sustentante mediante la colocación de una especie de discos de plomo, tanto entre el fuste y el suelo como entre el fuste y el capitel, proporcionando este nuevo elemento una especie de almohadilla que en cierto modo amortigua los empujes y dota de una mayor solidez al conjunto. Ya es momento de salir. El punto 6 del plano nos indica que hemos de abandonar el recinto. Siempre que dejamos algo atrás, aunque solo sea un lugar en el espacio, me gusta instar a quienes lo han visitado a que en cierto modo hagan una síntesis de lo que vieron, lo que les gustó y las sensaciones que le produjo aquello que de una u otra forma les causó placer. A partir de este momento, lo que haremos es circundar libremente la mezquita por su exterior, partiendo del muro norte del patio, continuando por la fachada occidental para ver las puertas abiertas al exterior por Abderramán I, Abderramán II y Alacán II, siguiendo por el muro sur, el muro de la Kibla, y finalmente la fachada oriental, perteneciente toda ella, como ya sabéis, a Almanzor. En total, son aproximadamente unos 500 metros. Merece la pena andarlos. Por mi parte, iré relatándoos aquello que mientras caminemos veamos que pueda resultaros de interés. No os lo había dicho hasta ahora, pero ni qué decir tiene, que podáis preguntarme lo que queráis. Comenzando ya nuestra andadura por el exterior del templo, en primer lugar, hablaros de uno de los califas que hasta el momento, si acaso, habíamos mencionado de pasada. Me refiero a Abderramán III, padre de Alhakem II. Vivió junto con su hijo el momento de mayor gloria del califato, y si no tiene una presencia más acusada en la mezquita, es porque consagró toda su actividad constructora a la creación y engrandecimiento de la ciudad palatina por antonomasia, a la ciudad de Medina Azahara. No obstante, también dejó su impronta en la mezquita, sobre todo en el patio de los naranjos donde ahora nos encontramos. Él es el artífice de los 11 grandes arcos existentes en su tiempo que daban acceso al patio, reforzando igualmente la Puerta de las Palmas, dado que ésta se hallaba deteriorada como consecuencia de varios terremotos. De estos hechos da constancia la lápida conmemorativa que hay sobre la propia puerta. ¿La veis? Está allá arriba, a la derecha de la puerta. Igualmente desmonta la fachada norte del patio, construyendo otra nueva unos 10 metros más al norte. Asimismo levanta un alminar monumental. Es el lugar justo donde ahora se encuentra el campanario de la catedral, edificándose este sobre los cimientos y muros del propio alminar, de modo que desde el interior de dicho campanario aún es posible discernir sillares, arcos y decoración perteneciente al alminar de Abderramán III. Si abandonamos el patio por la Puerta de los Deanes, en dirección al río, enseguida nos encontramos la Puerta de San Esteban, la marcada con el número 10, llamada por los árabes Puerta de los Visires, por ser por ella por donde entraban tan altos dignatarios a la mezquita. Aunque presenta remodelaciones de diferentes periodos históricos, sabemos que los de mayor antigüedad datan de Abderramán I. Asimismo, hacer mención a las celosías colocadas a ambos lados de dicha puerta, pertenecientes a la Basílica de San Vicente. Bajando, encontramos otra puerta muy reformada, con una pobre decoración gótica, denominada Arquillo de San Miguel, o simplemente de San Miguel. En su origen, esta puerta se encontraba unida al alcázar, residencia del emir, mediante un pasadizo elevado, cubierto y cerrado, denominado Sabat, al objeto de no mezclarse con la muchedumbre en el momento de acudir a orar a la mezquita. Esta puerta tiene el número 11 en el plano. Continuamos nuestro paseo calle abajo. Comenzamos a percibir las puertas pertenecientes a la ampliación de Alhakem II. Estas puertas, exquisitamente restauradas en el primer tercio del siglo XX por Velázquez, Bosco y Mateo Inurria, son las marcadas con el punto 12. Como todo lo producido en este periodo, son de una inmejorable calidad artística, de una traza exquisita, pudiéndose apreciar todas las aportaciones artísticas del arte califal. Decoración de ataurique, dovelas labradas con la misma técnica, arcos de herradura, arcos polilobulados, arcos cruzados, inscripciones cúficas, celosías labradas en piedra y, como siempre, la eterna alternancia cromática entre tonalidades rojas y ocres. antes de girar hacia el muro de la Qibla para dirigirnos a la fachada oriental, hacer mención a una puerta situada justo entre los dos últimos contrafuertes de esta fachada. Ahí, indicada con el punto 13, se encontraba ubicado otro pasadizo, otro paso elevado, otro sabat para los califas, para acceder a la mezquita, el cual perduró hasta el siglo XVII, demolido a instancias del obispo Mardones para construir el palacio episcopal, existiendo grabados que corroboran no sólo su existencia, sino incluso su morfología. El muro de la Qibla, representado en vuestro plano con el punto 14, dada la morfología del terreno, constituye con diferencia la fachada más elevada de todas las que presenta la mezquita. Una primera sección, la perteneciente a Alacán II, presenta grandes balconadas entre los contrafuertes del muro. Más allá, estos se suceden continuando la hilada de las columnas interiores. Mención especial merecen las almenas que coronan las fachadas de la mezquita, de fuerte origen oriental. Pero continuemos hacia adelante hasta el final del muro. Tras doblar la esquina y enfrentarnos al muro oriental, encontramos puertas igualmente restauradas por Velázquez Bosco y de una traza muy similar a las que acabamos de ver de Alacán II. Todas las puertas de esta fachada pertenecen al mismo periodo histórico y todas presentan la misma tipología. Por si tenéis curiosidad, deciros que el nombre de las puertas han pasado ya por el tamiz de nuestra cultura y tienen denominaciones tales como de la Magdalena, de la Concepción, de San Juan, de San Nicolás. Como os he dicho alguna que otra vez, independientemente de estas cuestiones totalmente circunstanciales, lo importante es poder disfrutarlas en silencio, desmenuzarlas como si cada trocito que viésemos constituyese un todo en sí mismo. Ahora me marcho, no sin antes agradeceros la atención que habéis tenido conmigo, y os remito a una última visita que aún hemos de hacer a este recinto, donde veremos cómo tras la conquista de Córdoba por Fernando III, este espacio singular continúa adaptándose, transformándose como siempre hizo, a las caprichosas y a veces incomprensibles necesidades de los hombres. Porque, sabedlo, hay algunos espacios, algunos lugares en la tierra, que se saben mágicos, que sin saberse muy bien por qué perviven, pervivirán siempre a los avatares del tiempo, de las culturas, de las religiones, de las guerras, incluso, claro que sí, a los propios avatares de la cotidiana condición humana. Nos vemos.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter @eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Sonora. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes han disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.